El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo de Paula del Puerto en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy viernes 13 de noviembre. Como es habitual, a mediados del mes de noviembre, el domingo anterior a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, las parroquias celebran el Día de la Iglesia Diocesana. Todo con el fin de que los fieles se comprometan con el sostenimiento de la Iglesia Católica. Bajo el lema Una Iglesia y miles de historias gracias a ti, se pretende hacer un llamamiento a los creyentes para que tengan en cuenta la importancia de su colaboración con la comunidad cristiana. Sin duda, con el apoyo de todos los que formamos parte de la Iglesia en Valladolid, se adquiere una mayor fuerza para afrontar determinadas acciones de especial relevancia que cada parroquia por sí misma no podría resolver. Por ello, es necesario el apoyo de todos. Como no podía ser de otra manera, sobre el Día de la Iglesia Diocesana, profundizaremos en nuestro tiempo de entrevista con el ecónomo de la diócesis, José María Conde. Comenzamos en unos minutos con el repaso a la actualidad diocesana, la Esfera 2.0 y los titulares de los periódicos. Ahora, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo que nos ofrece Mercedes Luján desde el Centro Diocesano de Espiritualidad.
Nos acercamos al final del año litúrgico, a la solemnidad de Cristo Rey, y el Evangelio presenta a Jesús hablando a sus discípulos sobre el fin del mundo, el fin de la historia. ¿Y qué cuenta Jesús acerca de este momento? Pues primero que no sabemos el momento, pero aún con esta incógnita asegura varias cosas, como es la certeza de su vuelta, que además será en gloria y poder. Una vuelta que va precedida por unos signos que parece que hay que saber interpretar, y la garantía de que reunirá a sus elegidos, esto es, a todo su pueblo, aquellos que están inscritos en su libro, como dice la primera lectura. Se trata, por tanto, de una llamada a la confianza, a que no debemos temer, a que todo está verdaderamente en sus manos, porque Cristo reina y es el Señor de la historia.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a esos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Iniciamos nuestro repaso a la actualidad centrándonos en el trabajo diario de nuestra diócesis. Como ya saben, este curso va a estar marcado por la profunda reflexión sobre el sentido cristiano del domingo. Para ello, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, nos ha convocado a un congreso eucarístico diocesano que durante este primer trimestre se está desarrollando en las parroquias. Hoy conocemos lo que este congreso va a aportar a la espiritualidad de los laicos en la voz de Castora Jiménez de la Unidad Parroquial Pilarica Belén.
Nos ayudará a comprender y a vivir mejor la Eucaristía, concretamente en la celebración del domingo. También vemos la necesidad de que la celebración tiene que ir unida a la caridad, nos aportará también esa dimensión de la caridad, la dimensión de la justicia, del servicio y también de hacer más comunidad.
Por otro lado, nuestro arzobispo ha continuado con su actividad esta semana. El martes 10 de noviembre se desplazó hasta Ávila para asistir a la clausura oficial de la muestra de las edades del hombre Teresa de Jesús, maestra de oración, dedicada en esta ocasión a la santa con motivo de la celebración del quinto centenario de su nacimiento. Esta vigésima edición ha generado un impacto económico de más de 65 millones de euros con cerca de 400.300 visitantes. Una cifra que resalta los buenos resultados de esta exposición de arte sacro que ha permanecido abierta al público durante 6 meses. Al respecto, don Ricardo afirmó que este quinto centenario ha discurrido muy bien, ya que la mística abulense tiene una capacidad de convocatoria extraordinaria.
Los visitantes, como la crítica, se han hecho lenguas de la belleza, de la elocuencia de la exposición. Ahí me llama la atención el que después de tantas ediciones no decae la altura y la calidad de las exposiciones. Tenemos un patrimonio que se está de esta forma mostrando a todos. El hecho de que siempre haya un guión catequético en esa intención evangelizadora de las exposiciones mantiene la identidad que desde el principio se quiso transmitir.
A continuación, Blázquez ofreció una conferencia bajo el título Misericordia del Padre en el Camino de las Familias dentro de las duodécimas jornadas seglares que se celebraron en Ávila. Por otro lado, el miércoles asistió a la presentación oficial de la nueva edición del Leccionario de la Misa, que podrá utilizarse desde el próximo 29 de noviembre. Su uso será obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016.
Es un hito importante en nuestra Iglesia, el que hemos culminado de esta forma. La versión de la conferencia episcopal no han pedido otras conferencias episcopales de América y nosotros evidentemente estamos abiertos a que pueda ser utilizado, porque al mismo tiempo también es un motivo de satisfacción. Me alegro de que en medio de mil dificultades podemos felicitarnos por la culminación de este trabajo. Deseamos que esta traducción nos sirva para la celebración litúrgica y también para la catequesis.
En cuanto a sus citas para los próximos días, mañana a las 6 de la tarde en la Catedral presidirá la Misa de Acción de Gracias por la canonización de la Madre María de la Purísima. La próxima semana estará en Madrid, ya que preside la celebración de la Asamblea Plenaria de los Obispos. Prestamos especial atención a la actividad que se desarrolla desde las delegaciones diocesanas. Comenzamos informándoles de que mañana de 11 a 1 y media en la parroquia de Cristo Redentor tendrá lugar un encuentro de Adviento y Navidad organizado por la Delegación de Catequesis. Cada año los catequistas de nuestra diócesis se reúnen para tener una jornada de formación en torno a cómo transmitir la fe a los niños, a los adolescentes y a los adultos. El delegado de Catequesis, Juan Carlos Plaza, continúa insistiendo en el papel vital que desempeña el catequista en la iniciación cristiana.
Creemos que más importante que presentar materiales es mucho más prepararnos nosotros. Además, en esta ocasión tenemos que preparar a preparar. El Adviento es un tiempo de preparación. Nos preparamos para la celebración de la Navidad. Bueno, pues primero tenemos que prepararnos nosotros para luego ayudar a preparar a otros. En este sentido, en este encuentro, primero tenemos un momento muy importante en el que cuidamos la espiritualidad del catequista. Lo enfocamos desde el ser del catequista y el ser de la catequesis.
También la enseñanza se alza como protagonista en nuestra diócesis. Los profesores de religión de la escuela pública, privada y concertada, alrededor de unos 580, participarán el próximo jueves 19 de noviembre a las 6 de la tarde en la catedral en la celebración de la Eucaristía de entrega de la misio canónica. La delegada de enseñanza, Julia Gutiérrez, considera importante recibir este documento porque con él se recibe la misión de llevar el Evangelio de Jesús a la escuela.
La misio canónica es un mandato explícito que realiza el señor obispo al profesor de religión por el que comparte su tarea de enseñanza, es decir, de llevar el Evangelio de Jesucristo a la escuela. Por una parte, el ser responsables a la hora de trabajar como Cristo lo haría dentro de una institución pública. Y por otra parte, pues es un motivo de muchísima alegría porque es signo de confianza que el señor obispo deposita en el profesor de religión para realizar una tarea en nombre de la Iglesia.
Dejamos la actividad de las delegaciones a un lado para dedicar los próximos minutos a aquellos que más que nunca necesitan de nuestro apoyo y solidaridad para salir adelante. La agrupación católica ACEM en Castilla y León se encarga de acoger y acompañar a 3 de los 12 refugiados que el pasado domingo llegaron a España. Concretamente, Valladolid ya sabe que en la provincia recalarán 48 personas más. Desde ACEM explican que disponen de 12 plazas para atender a refugiados en Valladolid y con la llegada de los 3 ciudadanos de Eritrea ya ha cubierto sus posibilidades temporales de acogida. El responsable de ACEM Castilla y León, Daniel Duque, nos explica que desde el pasado lunes se encuentran entre nosotros estas 3 personas con las que ya se ha comenzado a trabajar el proceso de acogida.
Es cierto que estamos teniendo también especial cuidado en que, bueno, el aterrizaje pues sea más tranquilo, que ellos, bueno, pues vean que hay un sitio seguro, que están en un sitio donde se va a poder hacer un montón de cosas con ellos, que van a poder pedir asilo. El área que trabajamos a nivel psicológico pues es bastante dura, porque vienen de una realidad dura. Algunos en concreto han entrado a lo mejor de manera irregular al país y luego después solicitan asilo. Hemos un trabajo importante a la hora de tranquilizar y de normalizar la llegada de estas personas aquí, para que de alguna manera se sientan seguras y que vean que es un sitio en el que se van a poder desarrollar como personas.
No solo recordamos a los refugiados, también hoy queremos dedicar un espacio a los cristianos perseguidos en Irak. Más de 200 personas acudieron a la conferencia que impartió el joven periodista y escritor catalán Jaume Vives bajo el título Guardianes de la Fe, Cristianos Perseguidos de Irak. Una conferencia que despertó especial interés dado que contaba en primera persona su convivencia con los cristianos perseguidos. En concreto, Vives, junto a otros 5 jóvenes, forma parte de la asociación Guardianes de la Fe, cuyo fin es proporcionar ayuda a las familias afectadas por la guerra en Irak, además de dar a conocer sus historias al resto del mundo.
Ver que hay gente dispuesta a morir por Cristo, a perder casa, o sea, todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra seguridad, casa, trabajo, educación de los hijos, estabilidad laboral, tranquilidad económica, ¿no? Mientras nosotros, por miedo a eso, cada día estamos renunciando a Cristo. Entonces yo no me creía que esos cristianos estuvieran dispuestos a renunciar a todo eso. Veo que es cierto, por eso la idea es ayudar a esa gente, pero también coger sus testimonios y traerlos aquí. Europa ha perdido la fe, Europa necesita escuchar esos testimonios de fe, de esperanza, de confianza puesta en Dios y solo en Dios.
Y antes de finalizar con este repaso a la actualidad, no nos olvidamos de la actividad de Cáritas Diocesana, que durante este mes de noviembre celebra la 11ª edición de la Escuela de Formación Social. En la segunda sesión de la escuela, Emilio López, del equipo de desarrollo institucional de Cáritas Española, profundizó en cómo ha vivido Cáritas su atención a los necesitados en estos años de crisis.
Ante esta realidad, nos hemos sentido, como voluntarios de Cáritas, en muchos casos con impotencia. No tenemos capacidad de responder a todas las situaciones que se nos presentan en nuestras Cáritas y eso nos provoca sentimientos de no estar respondiendo a las personas. También ante esta realidad, en muchos casos nos hemos sentido saturados, incapaces de llegar a todos, desbordado por la situación. Nos ha sobrepasado y no podemos responder al aumento de personas en situaciones complejas que han acudido a nuestras parroquias. Y también nos hemos visto obligados a dedicar mucho más tiempo a la atención primaria, a las acogidas.
La última sesión de la escuela tendrá lugar el 18 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio San José. Por cierto, ayer en el centro parroquial de la Cisterniga tuvo lugar el acto oficial de entrega de 5.000 euros por parte de la obra social de la Caixa al grupo de Cáritas parroquial de la Cisterniga. Este grupo de Cáritas hace frente a estas situaciones de emergencia en un trabajo coordinado con las trabajadoras sociales de la Diputación de Valladolid. Precisamente la institución provincial, consciente de la necesidad de corresponsabilizarse solidariamente con las políticas de cooperación para el desarrollo de los países empobrecidos, ha procedido a la resolución de la convocatoria de subvenciones a ONGs como Manos Unidas Entre Culturas o la Fundación Segundo y Santiago Montes. Ahora les recordamos brevemente tres citas importantes. Por un lado, el 50 aniversario de la parroquia de San Ignacio, que celebra mañana a las 6 de la tarde con la celebración de la Eucaristía. Por otro, el ciclo de conferencias de la Cátedra de Estudios Filipinos del Estudio Teológico Agustiniano, que continúan el próximo lunes a las 8 de la tarde. Y también les recordamos el octavo ciclo de cine intercultural y defensa de los derechos humanos organizado por Procomar Valladolid acoge durante todos los lunes de este mes de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
www.archivalladolid.org es la web de la Iglesia de Valladolid. Tenemos miles de visitantes que a través de ella tienen la mejor información sobre nuestra diócesis. Ahora queremos llegar a 3.000 visitas diarias y para ello necesitamos tu clic, tu clic, tu clic. www.archivalladolid.org. Con tu clic, tu clic, tu clic, podemos llegar a 3.000.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora, como ya saben, nos adentramos en el espacio que dedicamos a la Esfera 2.0 y comenzamos con tres de las informaciones que aparecen en nuestra web. Presentación de la programación de Pastoral Juvenil para el curso 2015-2016. En dicho acto, el delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández, explicó que en este curso se quieren trabajar bajo cuatro claves. El Congreso Eucarístico Diocesano, el Año de la Misericordia, el itinerario de formación cristiana para jóvenes y la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia. Inicio del año jubilar dominicano en Olmedo. La familia dominicana de esta localidad se reunió en el claustro de iglesia del convento de la Madre de Dios para celebrar el inicio de este año jubilar concedido por el Santo Padre Francisco. ¿Qué es lo permanente de la Iglesia y qué admite el mundo de hoy? El Foro de Opinión Nuevo Siglo invitó a Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, para pronunciar esta conferencia. Y ahora es el momento de conocer cuáles son las invitaciones que les recomendamos en nuestro Facebook. Por un lado, el octavario a Cristo Rey, del 15 al 22 de noviembre a las 7 de la tarde. A continuación, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Y por otro, les recomendamos el solemne triduo en honor de la festividad de Nuestra Señora de la Piedad del 19 al 21 de noviembre en la Iglesia de San Martín y San Benito el Viejo. A las 7:30, rezo del Rosario. A las 8, Eucaristía. Predica el párroco de Cigales, Juan Carlos Plaza. A continuación, hacemos un repaso por los titulares de los periódicos más interesantes de esta semana. El 9 de noviembre, el norte de Castilla se hacía eco de la siguiente información. La Concordia Vallisoletana del Princesa de Asturias. El Centro San Juan de Dios celebra la concesión de este premio con 55 años de dedicación a las personas con discapacidad. El 11 de noviembre también el norte de Castilla destacaba capilla dedicada al Padre Hoyos. Coincidiendo con el 280 aniversario de la muerte del Beato, el próximo 29 de noviembre la localidad de Castromonte inaugura una capilla en su honor aneja a la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. y hoy el Día de Valladolid y el Norte de Castilla reflejaban en sus páginas. El Banco de Alimentos prepara la gran recogida de alimentos prevista para los días 27 y 28 de noviembre. Ya finalizamos este repaso a la actualidad con nuestra sección de comentarios que esta semana nos ofrece el delegado de catequesis, Juan Carlos Plaza.
Muy poco tiempo queda para comenzar el año de la misericordia, una grandísima oportunidad que se nos brinda a los catequistas para percibir la catequesis como la primera obra de misericordia, enseñar al que no sabe. El Papa Francisco nos invita a contemplar y poner en práctica, de manera especial durante todo este año jubilar, a Jesucristo como rostro de la misericordia del Padre. De este modo, la catequesis se convierte en una obra de misericordia, porque hace que quienes no conocen a Dios lo lleguen a conocer, y por otra parte, ayuda a quienes ya lo conozcan y amen aún más. En este sentido, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización organiza ya un jubileo de los catequistas en Roma para los días 23 a 25 de septiembre del año 2016. El lema, lo miró con misericordia y lo eligió, aludiendo a la elección de Mateo como apóstol. Durante la peregrinación hasta la Puerta Santa, los catequistas podrán contemplar algunos de los rostros de los santos y beatos catequistas más conocidos, en los cuales la misericordia de Dios se ha hecho presente a través de la acción del catequista.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro tiempo de entrevista, que en esta ocasión está dedicado a una jornada muy importante que celebramos el próximo domingo. Nos referimos al Día de la Iglesia Diocesana, con el que se pretende hacer un llamamiento a los creyentes para que tengan en cuenta la importancia de su colaboración con la comunidad cristiana. Sobre este y otros muchos aspectos vamos a profundizar con el ecónomo de la diócesis vallisoletana, José María Conde. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
José María, como señalaba al inicio, el próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, bajo el lema en esta ocasión, una iglesia y miles de historias gracias a ti. Porque como bien dice en su carta don Ricardo, cada uno contribuimos al fortalecimiento de la comunidad cristiana a la que pertenecemos, ¿no es así?
Así es, efectivamente. Somos todos iglesia, tanto los feligreses que vamos o tenemos costumbre de ir a la iglesia, como aquellos que no van, pero que también creen en ella.
¿Qué significa concretamente para la iglesia esta celebración?
Bueno, esta celebración de la iglesia de Sana es una llamada, Yo la considero, y ya vengo diciéndolo ya estos años, es una llamada para decir, señores, que la iglesia diocesana necesita de todos, no solamente en el día a día por una serie de cositas, sino también en esta llamada importante para decir, señores, que no nos quedemos dormidos, que hay muchos gastos que hacer, que hay muchas cosas que hacer entre todos, y aquí estamos. Y aquí estamos. Sobre eso digo, es una llamada, es un día de atención,
Es importante esa llamada en la que hay que tener concienciación, no solo en este día, sino a lo largo de todo el año. ¿Por qué es tan importante la implicación por parte de los fieles?
Efectivamente, aquí es donde, insisto, vengo diciéndolo, es que esta implicación tenemos que tener todo el año, Esta implicación no es una implicación del día del domingo, donde ahí es una colecta que, como vengo diciendo, otros años más o menos está en la línea de los 60.000 euros. Bueno, 60.000 euros que estupendo, todo se había recibido, pero lo esencial es que desde que se inicia el año, pues tenemos que tener esa concienciación de que la ayuda de la Iglesia la tenemos que hacer todo el año. ¿Cómo? Pues unas veces con ese festillo que cuando vamos a misa, con esas domiciliaciones que podemos hacer bancarias, mensuales, trimestrales, o anuales, y ahora, pues, con esa crucecita, de la X que tenemos que hacer ya cuando llega nuestra declaración de la renta, y ahora, pues bueno, pues este día de la Iglesia de Sana, donde, como decía antes, es una llamada, pero que es todo el año tenemos que estar no ajenos a lo que la Iglesia nos va pidiendo.
Para conocer datos concretos, José María, ¿qué balance nos podría hacer con respecto a las cifras obtenidas en años anteriores.
Sí, bueno, pues el balance, podemos decir que en líneas generales, bueno, hablar de cifras, las cifras estamos en el orden de los 14 millones de euros en lo que es toda la diócesis de Valladolid, tanto ingresos como gastos están en esa línea. Se han incrementado en relación con el pasado año, sobre todo por algún legado, pero vamos, en líneas generales yo estoy viendo aquí por el balance que sobre todo lo que son las aportaciones de los fieles, las colectas, las suscripciones, lo que son los que más bien esa colecta periódica, no descontando un poco lo que decía de una donación en un momento puntual, pues está, yo creo que ha estado del orden del 7% los ingresos de los fieles sobre el año anterior. Entonces, bueno, pues estas partidas son las que, esta es importante, y como también la asignación tributaria es importante recibir, porque con esa es la que tenemos que hacer frente, sobre todo al pago de los sacerdotes, y como decimos, las cifras luego, pues no sé, una muy importante, la de conservación y edificación de gastos. La conservación de los gastos de los edificios en nuestra diócesis ha estado del orden de los 5 millones y medio de pesetas. Por eso son cifras, bueno, son cifras que, digo yo, muy importantes, en las que es bueno recordarlas, para saber que cuando se hace esta llamada, pues hay un porqué de ello.
Como bien dice usted, el Día de la Iglesia Diocesana es cuando hacemos esa llamada de concienciación, de ayuda para el sostenimiento económico de la Iglesia, pero también no nos podemos olvidar de que son muy importantes los ingresos que se obtienen en la asignación tributaria.
Sí, claro, por eso digo que los ingresos de la asignación tributaria son, bueno, primero que los ingresos de la, como creo que también lo he comentado, lo que Valladolid podía recibir, lo que se hace son aportaciones se hace una distribución equitativa entre todas las diócesis de España en función a templos, en función a sacerdotes, en función a kilómetros cuadrados, y entonces la cantidad, el importe que nosotros venimos recibiendo, pues está del orden más, está un poquito menos que lo que nos podría corresponder por la X, pero vamos, está del orden de los 3 millones de pesetas. Es una cantidad importante, porque esto significa pues el 25% de todos los ingresos del año.
Nos ha hablado tanto del capítulo de ingresos como de los gastos, pero para dejar un poco más claro a nuestros oyentes, ¿a qué dedica en este caso el Arzobispado de Valladolid los recursos económicos que recibe?
Los recursos económicos que se reciben, pues vienen estando parejos, tanto los recursos que se reciben en función también con los gastos del año. Entonces, principalmente, como han comentado hace un momento, pues esos 5 millones y medio de gastos que ha supuesto toda la conservación de los edificios del año. Y luego la partida importante, que también casi 3 millones de euros, que ha supuesto pues los salarios de, sobre todo, de los sacerdotes. Esas son las partidas. Y luego, lógicamente, pues también tenemos las ayudas pastorales, asistenciales a las parroquias, en fin, una serie de gastos, el seminario, donde también se realizan obras, y bueno, eso es prácticamente así donde las cifras más que se puede, más importante, que nos que podemos resaltar.
A esto último que usted señalaba es a lo que yo me refería, ¿no? A nivel más inferior, que cada parroquia pues tiene que vivir el día a día y tiene también una serie de gastos que por sí solas no pueden afrontar.
Claro, por eso efectivamente hay una sombra. Normalmente las parroquias pueden hacer frente a eso, lo que llamamos sus gastos generales, sus gastos de luz, de calefacción, de pequeñas cositas que tienen que ir comprando, pero claro, pueden hacer que también lo hacen con el dinero de los fieles, ¿eh? No nos olvidemos que lo hacen con el dinero de los fieles. Pero luego, la mayoría de ellas, cuando tienen ya algún gasto excepcional, algún gasto bien porque se les ha estropeado lo del sonido, bien porque necesitan retejar, bien porque necesitan pintar, bien porque cuando necesitan algo ya excepcional, pues tenemos desde la Iglesia Diocesana, desde aquí, desde la diócesis, es cuando tenemos que hacer esta ayuda que necesitan, ¿eh?
Y aquellos que nos estén escuchando ahora mismo y digan, pues yo quiero colaborar, quiero participar del Día de la Iglesia Diocesana, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, pues pueden hacerlo domingo en el cestillo de la iglesia, si van personalmente, o bien a través de sus parroquias, o bien viniendo aquí al arzobispado. Lo que es muy importante es que podían esa colaboración también hacerla de una forma periódica, Ahora es muy, va a ser, y que lo quiero resaltar, que ha habido el cambio de deducciones por las donaciones, ¿eh? Uh-huh. Y los donativos. Esto ha sido muy importante, esto ya para este año, en el año en el que estamos. Pues, por ejemplo, simplemente título de ejemplo, los primeros 150 euros que se hagan, que se entreguen a la Iglesia, pues desgravan el 50%. Es decir, que en la declaración de la renta, si entregamos 150 euros, pues nos desgravamos el 50% este año, al siguiente año 75%. Es decir, que es muy importante, y estoy hablando de una cifra pues ya bastante módica, para que puede venir muy bien pues a estas ayudas a la iglesia o a la parroquia.
En este cambio en la deducción por donaciones pueden estar informados a través de la web www.portantos.es, porque sin duda con el apoyo de todos los que formamos parte de la Iglesia en Valladolid se adquiere una mayor fuerza para afrontar determinadas acciones de especial relevancia. José María Conde, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muy bien, pues nada, a vosotros, un año más y buenas tardes,
A ustedes también les damos las gracias por su fidelidad. Ya saben que pueden seguir informados en www.archivalladolid.org. Volvemos el próximo viernes. Que disfruten del fin de semana. Adiós.